Estamos en contacto con Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional de Argentina. Santiago, te saludamos. Fabiana Bringas te saluda. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fabiana? Muy buenas tardes. Un gusto.
Muy bien. Bueno, como Amnistía Internacional, así como organismo, ¿participaron de la marcha de ayer?
No, nosotros no participamos de la marcha específicamente como organismo. No es una tradición de Amnistía participar en tanto tal.
Perfecto, bien. Era por curiosidad periodística nada más, pero me imagino que por ciertos protocolos de la organización no podrán participar. Bueno, ¿cómo están viendo estos 100 días de Javier Milei, a pesar de que tienen todavía cuenta, o a través de las encuestas, cuenta con cierto aval de la sociedad argentina, pero bueno, ya ha tomado medidas muy drásticas, ¿no? Como el cierre de Telam, la televisión pública se ha apagado, pasan programas enlatados, digo, por nombrar algunas cosas nada más, el estado de la situación económica en general es muy notable, como se han licuado los salarios, los jubilados, etcétera. ¿Qué tiene para decir Amnistía Internacional?
Bueno, un poco vos, Fabiana, lo mencionabas antes cuando hacías mención a la conferencia de prensa en la cual presentamos este informe la semana pasada, justo hace una semana, porque fue el lunes de la semana pasada, sobre los primeros 100 días de gestión del gobierno. Y efectivamente ahí hicimos hincapié a tres ejes principales de nuestro informe, porque en realidad en total son seis, pero justamente hablamos de la violencia digital, de la retórica confrontativa que viene teniendo el gobierno hacia políticos, periodistas, referentes de organizaciones sociales, artistas, bueno, un poco esos discursos de odio que muestran una intolerancia importante que nosotros vemos que es un vehículo, digamos, para eliminar o silenciar voces alternativas o voces críticas, ¿no? Y también muy nutridos esos discursos de en la figura del presidente, pero también de otros referentes del gobierno, de noticias falsas, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos documentado bastante, incluso con casos específicos. Y después el segundo eje tiene que ver con lo que mencionabas también, ¿no? La idea de cómo administra el conflicto social el gobierno en un contexto de ajuste creciente, ¿no? O sea, una realidad que claramente no se puede tapar ni con represión ni con restricciones a la libertad de expresión y al espacio cívico, pretende hacerse justamente esa limitación a través, sobre todo, de restringir el derecho al reclamo, y ahí nosotros tratamos de hacer un análisis de dos ejes fundamentales que ha tenido el Ministerio de Seguridad en su política desde el 10 de diciembre en adelante. En primer lugar, el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías, es decir, el llamado protocolo antipiquete que salió en diciembre, y el lanzado el 14 de marzo el reglamento general para el empleo de armas, ¿no?, por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Bueno, esos dos pilares, digamos, de la actividad del Ministerio de Seguridad tienen numerosas falencias, van en contra que son los principios de la ONU sobre todo para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad. El protocolo también tiende a considerar la protesta como un delito. Bueno, nosotros justamente hacemos un análisis ahí relativamente detallado de estas dos cuestiones y consideramos que justamente no tienden a abrir hacia un diálogo en lo que tiene que ser un conflicto, en lo que tiene que ser justamente lidiar con un conflicto social que obviamente venía de arrastre, pero que se profundiza con las medidas de ajuste que se vienen llevando a cabo, ¿no? Y por último, el aspecto de la propia licuación de las jubilaciones, ¿no? La situación de jubilados y jubiladas, sobre todo los que cobran la mínima más bonos, que en los primeros tres meses del año perdieron un cuarto de su poder adquisitivo, sobre una situación que ya venía siendo muy alarmante, porque los últimos 9 años habían perdido un tercio del poder adquisitivo, y ahí nosotros planteamos la necesidad de que exista una fórmula que no solamente iguale, sino que empiece a superar los niveles inflacionarios, que obviamente en los últimos meses han sido tremendos. Solo entre diciembre y febrero hubo más del 70% de inflación minorista, ¿no?, en el país.
Todos los despedidos, ¿no?, ya que hay, ¿no?, del Estado y del sector privado que no se están contabilizando, esto va a generar mayor empobrecimiento, porque todos sabemos que en una situación de crisis justamente los trabajos no sobran. Hay muchos temas, pero me interesaba sobre todo la retórica que hablabas del partido gobernante, porque no es que diga vayan a reprimir, vayan a secuestrar, vayan a atacar, pero ya con la conducta, un presidente que dice zurdos hijos de puta, digamos, hay una violencia en el discurso implícita que habilita a otras personas a actuar, ¿no? Estoy pensando en el ataque del que nos enteramos de la semana pasada, pero que había sufrido una integrante de Hijos 10 días atrás, muy fuerte, ¿no? Porque fueron con todos los condimentos, digamos, de las cosas que se hacían durante la dictadura militar. Es sumamente peligroso, digo, lo que avala a través de su mensaje el actual gobierno.
Sí, bueno, puntualmente sobre ese hecho que mencionás, que fue posterior a la presentación de nuestro informe, porque como te decía, nuestro informe lo presentamos el lunes, y si mal no recuerdo fue entre jueves y viernes que se supo la noticia de la integrante de Hijos que fue atacada. Bueno, nosotros nos posicionamos justamente en redes sociales sobre el tema, planteando que tiene que haber una investigación muy seria sobre lo que ocurrió, porque la denuncia obviamente es de una gravedad muy grande, pero más en general, vinculado a lo que mencionabas antes, sí, nosotros consideramos que las retóricas del gobierno, que fundamentalmente se expresan en determinadas redes sociales como X, pero no exclusivamente, tienden a infundir temor y un poco como decías vos, ¿no? Habilitan a actos, sobre todo cuando son desde la palabra presidencial, que pueden llegar a cometer otros de violencia, ¿no? O sea, ahí hay, digamos, tácticas que responden a una estrategia más general. Cuando digo tácticas me refiero un poco a lo que mencionaba antes, ¿no? Noticias falsas, pero discursos de odio, pero que apuntan, nos parece a nosotros, en una estrategia más general justamente a silenciar voces, ¿no? A restringir el espacio cívico fundamentalmente. Y lo que me parece interesante plantear y no dejar de decir es que, digamos, son numerosos los ejemplos, ¿no? O sea, uno ve incluso periodistas o referentes de espacios políticos que no necesariamente están en las antípodas del pensamiento del gobierno, que han sido atacados de manera muy marcada, ¿no? En redes sociales, bueno, el caso de Martín Rodríguez Yebra en La Nación, o Silvia Mercado, o Marcelo Bonelli, el propio López Murphy, digamos, que fue calificado como basura, digamos, por parte del presidente. Digo, son varios los casos, los escraches incluso que ha habido después de que se casó la ley ómnibus en su momento, a principios de febrero.
La misma Mirtha Legrand dijo, ¿no? No, bueno, yo no voy a hablar más porque si uno piensa diferente o dice algo en contra del gobierno, me atacan.
Claro, tal cual. Lo de Mirtha Legrand también se supo después de la presentación de nuestro informe, creo que fue el martes de la semana pasada, fue noticia, efectivamente, lo que vos mencionás. Y bueno, ya sabemos la popularidad que tiene Mirtha Legrand en nuestro país y el hecho de que ella siempre ha sido una voz que se ha expresado, digamos, desde su programa con total libertad y criticando a muchos gobiernos, por lo tanto, me parece en ese sentido una voz autorizada para plantear sus temores, ¿no? Básicamente.
A mí lo que me llama la atención, digo que hay cosas que culturalmente, consensos sociales a los que hemos abordado, más allá de que siempre hay un porcentaje de la sociedad que está en contra, digo, despenalización del aborto, ley de tierra, el tema de los derechos humanos y demás, que lo siento como, o lo sentimos muchos, como un retroceso, ¿no?, con este actual gobierno. Hay cosas que culturalmente uno va poniendo ladrillos sobre ladrillos y uno, las sociedades de los países del mundo tienden a no volver hacia atrás, digamos. Es parte de la evolución de los acuerdos alcanzados por una sociedad. Y parece que además este gobierno, además de no estar a favor de eso, es como que no lo entienden, no lo saben, no tienen esa lectura, digo.
Sí, igualmente, déjame hacerte un contrapunto ahí, porque es interesante lo que planteas en cuanto a las distintas sociedades y la comparación internacional, digamos, que uno podría hacer, ¿no? Porque nosotros lo que vemos, incluso dejamos plasmado en nuestro informe, es que lo de Milei, con todo lo, o lo mejor dicho, lo de La Libertad Avanza, con todo lo criticable que pueda ser, no es un fenómeno exclusivo, ¿no? O sea, ni excluyente de Argentina. O sea, esta idea de que existen narrativas de división y de demonización del adversario vienen ocurriendo en diferentes países del mundo, Estados Unidos, Brasil, Hungría, India. Quiero decir, nosotros planteamos que es un fenómeno global y que, por supuesto, se particulariza en nuestro país de una determinada manera, Y esto tiene que ver, me parece a mí, a nosotros, digamos, como a mis tías, en el hecho de que, o con el hecho, mejor dicho, de que la desigualdad aumenta en muchas partes del mundo, ¿no? Y que en ese sentido, identificar chivos expiatorios a los que culpar por los problemas, digamos, de un determinado país, siempre es algo que se tiene a mano como para actuar. Entonces, en ese sentido, los gobiernos atacan minorías, atacan grupos específicos, en algunos casos pueden ser los migrantes, en otros pueden ser las mujeres, en otros pueden ser los refugiados. Digo, en el caso de nuestro gobierno en Argentina, bueno, tiene que ver con llevar a cabo una retórica muy confrontativa, muy virulenta, hacia diferentes, digamos, actores de la sociedad, ¿no? Pero este no es algo que necesariamente, o sea, si es una regresión, como bien planteabas vos, es algo que también vemos con mucha alarma, con mucha preocupación, que también se está dando en otros países a nivel mundial.
Santiago,
el caso de Donald Trump en Estados Unidos es muy evidente, el caso de Bolsonaro en su momento en Brasil creo que es parte de este mismo fenómeno.
Santiago Aldo Blanco le saluda, buenas tardes.
Buenas tardes, Aldo.
Siguiendo sus fundamentos, todo el derrotero de estos 100 días, me pregunto, interpelo, más allá de la imagen del presidente Javier Milei, algunas encuestas han bajado evidentemente en estos 100 días, pero todavía, como decía Fabián, hay predicamento de gran parte de la sociedad teniendo esperanza de lo que pueda hacer domar la economía, no sé, la inseguridad, barra seguridad. Ahora, ¿qué pasa si Milei triunfa en algunos aspectos? ¿Qué pasa si aumenta esa ese pulgar para arriba de la gestión, más allá de lo que uno entiende que la figura de Milei es grotesca, es una persona que deconstruye y destruye, digamos? ¿Qué pasa con la Argentina si todo lo que dice se da?
Bueno, a ver, nosotros sabemos que, un poco tomando lo que planteabas, existe una división en el país, existe un descontento obviamente previo a la asunción de Milei, que obviamente es lo que también lo llevó a formar parte de, digamos, a ser el presidente hoy día, de que hay problemas de arrastre que los gobiernos no han podido o no han sabido afrontar eficientemente. Digo, la cuestión de la inflación, por ejemplo, que se haya profundizado en estos últimos meses, no quiere decir que no existiera antes, por eso se profundizó y no es que pase a ser un fenómeno nuevo, de la nada. En ese sentido, consideramos que, evidentemente, la sociedad buscó un cambio, ¿no? En sus votos en noviembre, sobre todo, y que muchas de las cosas que venían ocurriendo en el país tienen que ser cambiadas, porque justamente es un pedido de parte de la sociedad. El tema es que, bueno, evidentemente el rumbo que ha marcado el gobierno, el cambio, en todo caso, se expresa en cuestiones que nosotros, a las que nosotros nos genera mucha alarma, y por eso el informe que planteamos, ¿no? Después, saber cuál va a ser el escenario futuro es muy complejo, porque también uno podría pensar, bueno, evidentemente el llamado al pacto de mayo por parte del gobierno puede ser un cierto viraje, en el sentido de que hay una búsqueda de diálogo, por lo menos con ciertas figuras políticas del país, como son los gobernadores, ¿no?, que representan a su vez a distintos espacios políticos. Ahora, si eso se va a hacer coexistiendo muy probablemente con esta retórica que continúa existiendo, o que continúa existiendo por lo menos desde el momento en que el primero de marzo el presidente en el Congreso habló del pacto de mayo, si se va a hacer con un intento de imposición de determinados temas, bueno, difícilmente eso pueda modificar este escenario tan tenso, ¿no?, entre las fuerzas sociales y entre
puede
las fuerzas
pasar.
Políticas.
Puede pasar, pero, Santiago, desde Córdoba también, tengamos en cuenta que después de un nuevo aniversario del 24 de marzo, en los últimos días el gobernador de Córdoba, que también apoya a Milei en determinadas cosas, pero también apoya que los militares salgan a la calle para pelear contra el narcotráfico, digamos, ¿no? O sea, hay cuestiones que los gobernadores pueden levantar el pulgar y otras que no, digamos. En el caso de nuestro gobernador, da la impresión que en casi todo, para lograr la plata que necesita, porque no le va bien económicamente, es posible que apruebe todo, digamos.
Claro, claro. Por eso, bueno, son escenarios abiertos en ese sentido. La verdad que no era el objetivo de nuestro informe establecer...
No, está claro.
Hacer perspectivas, digamos, políticas de qué pasaría si se profundiza, por ejemplo, lo que tiene que ver con la forma en que el gobierno viene lidiando con la protesta social. Nosotros Ya de por sí, al marcar una alarma, estamos marcando también una posición sobre el hecho de que evidentemente la represión hacia el conflicto social, o mejor dicho, hacia la protesta, no va a eliminar el conflicto, sino que en todo caso todo lo contrario, sobre todo si se siguen manteniendo políticas que profundizan todavía más la indigencia y la pobreza en el país, ¿no? Sobre todo de ciertos grupos sociales como los jubilados y las jubiladas, a lo que apuntaba específicamente una cápita de nuestro informe. Pero en cualquier caso, digamos, consideramos que lo que es la receta de la confrontación, del odio, de las noticias falsas, difícilmente puedan llegar a buen puerto, más allá de que efectivamente, como bien plantean ustedes, hay buena parte de la población que sigue de alguna manera apoyando al gobierno, ¿no? Tácitamente, o por lo menos lo que se ve en las encuestas. Después, ¿cómo va a continuar eso a futuro? La verdad que es muy difícil que alguien pueda pronosticarlo. Uno tiende a pensar que si no se solucionan los problemas estructurales del país, va a seguir emergiendo la protesta social. Pero bueno, esos discursos también, o mejor dicho, esas prácticas, están también en disputa y en ese sentido nosotros ya de por sí planteamos la alarma y después habrá que ver cómo darle seguimiento, ¿no? Que nosotros nunca vamos a dejar de hacerlo como organización.
Bien, Santiago, ha sido muy generoso con tu tiempo y tus declaraciones. Te enviamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un fuerte abrazo para todo Córdoba.
Que estés muy bien.